siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Néstor Cortés y de Sionel Pérez, Radio Martí. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, tenemos a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en toda Cubita la Villa, ¿no es así?
Así es.
Dice Eddie Sicilia que sí, que en todas partes.
El productor y cuarto bate para este programa de Puerto Rico, de Santulce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y detrás de los controles en la esquina caliente, ustedes pensaron que era solamente un par de veces, pero no. Tenemos una vez más a Eddie Sicilia con nosotros. Detrás de los controles, date un aplauso a ti mismo, Mr. Eddie. Así es. Muy bien. Eddie, eres un bárbaro. Bueno, después lo
Eddie Sicilia,
en la segunda media hora.
Viene de una familia de grandes locutores e ingenieros de sonido también.
No escuché lo que estaba diciendo el productor, pero vamos a seguir presentando a la gente. Vamos a tratar de hacer contacto con... Está Fidelito en línea, me están diciendo. Fidelito, desde Céspedes, Camagüey, estás al aire en vivo.
Buenas tardes, noche. A usted un abrazo fuerte a todos ahí en el...
Buenas tardes, campeón. ¿Cómo estás?
Ahí en el estudio. Buenas tardes, Demio. Buenas tardes, Pepe. Oye, un abrazo fuerte a ustedes ahí. Y a todos los que nos escuchan, que son muchos. Oye, no, decirle que quiero transmitir mi pésame, ¿ok? Por el Carrillo. Yo sé que todos los días se han dicho, pero yo lo sentimos mucho aquí, de verdad.
Sí,
Carrillo
sí.
Era una persona que, mira, lo teníamos como un hermano más, ¿ok? Porque desde el 2012 que nosotros nos iniciamos, Carrillo siempre estuvo ahí, el que nos llamaba y conversábamos mucho. Y demás, y para qué le digo, le teníamos un aprecio muy muy carismático él, muy, vaya, y muy atento y muy profesional en su trabajo y en todo. Yo sí. Le digo, aquí todo, ayer Rolly, pues tenemos un grupo de WhatsApp, como le decíamos, y ayer Rolly se enteró por la mañana, y yo estaba viendo los comentarios de Rolly, porque Rolly lo conoció personalmente también cuando estuvo allá con ustedes, Rolly de Florida. La Peña del Guajiro Peña.
Bueno, se nos fue en realidad físicamente, pero siempre va a estar en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones y en todos nuestros corazones. Así que
es algo duro, sí, yo sé. Bueno, quiero transmitirle ahí a ustedes, Oguero, a todo el colectivo, a todo Radio Martí, que todo el mundo lo quería mucho a él, y es increíble eso. Vertica en el Facebook, etiquetó y la llamada. Bueno, pude rápido conocer de la noticia. Y así, pero bueno, esto es tremendo. Y decirle a la familia de él, a su hermano, a su hermana, a su mamá, que todavía está viva, gracias a Dios, que lo sentimos mucho, ¿eh? Bueno, mi hermano, seguimos entonces. Sigan ustedes con la condición ahí, estoy aquí.
Bueno, muchas gracias, Fidelito. Era para recordarle a la Peña Deportiva en Florida, Camagüey, que hoy vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Luego, balompié, fútbol, soccer.
España-Portugal, Pepito. 0-0 en 16 minutitos.
Así mismo. Boxeo profesional y en la segunda media hora, tenis, el abierto francés. Luego vamos a hablar de las finales del baloncesto de la NBA. Y vamos a terminar con los Sultanes del Swing, la sección favorita de Céspedes Camagüey. Así que, Mr. Eddie, Mr. Peterson, la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, dos cubanos brillando en las últimas horas en el béisbol de las Grandes Ligas. Y por supuesto el partido no ha terminado, pero Néstor Cortés Jr. una vez más mostrándole a los angelinos de Anaheim quiénes son los grandes en las Grandes Ligas. El mejor zurdo en este momento, Néstor Cortés, está lanzando por los Bombarderos del Bronx contra Shohei Ohtani, el pitcher japonés, y adivinen qué.
Le robaron el otro día algo. Le robaron Pepito a Ohtani.
Nadie es perfecto.
Le robaron algo ahí en el center field.
Yo te voy a decir una cosa. Los Yankees, yo sé que este partido no ha terminado, damas y caballeros, este programa es grabado, pero en este momento los Yankees están derrotando 5-0 a los Angelinos de Anaheim. Y en el picheo, Néstor Cortés, oigan esto, 5 entradas, 5 hits, 0 carrera. 2 boletos, ha ponchado a 7. ¿Qué te parece, Fidelito?
Óyeme, tremendo. Mira, muy contento con la actuación de Cortés. Increíble. Eso es algo que no lo esperamos, ¿ok? Es tremendo. Vea, una pregunta, Demio, porque siempre se dice que su dinero va a tamaño. Yo tengo aquí mi diala, tú sabes, mi esposa de La Habana.
Sí.
Y tiene una tía que vive en su dinero va a tamaño. Y yo digo, bueno, él nació allí y se fue pequeño de Cuba.
Bueno, en realidad, según las Grandes Ligas de Béisbol, que lleva las estadísticas, aparece como que nació en San José de las Lajas, ahí en la provincia de Mayabeque. Pero sí, aparentemente se fue de niño a, bueno, sí, a sí. Surgidero Batabanó. Sí. Acuérdate que a veces, por ejemplo, uno nace, digamos, en un municipio, no es el cabecera, y la gente te dice, no, naciste, por ejemplo, en Güines, pero alrededor de Güines y San José de las Lajas hay muchos poblados que no son municipios, ¿no? Que aparentemente sí parecen ser municipios, pero que no, aparecen como poblados. Pero no es principal, no es la capital. Que San José es la capital del municipio y de la provincia de Mayabeque.
Está seguro y nació en el hospital en San José.
Sí, ajá, así mismo.
Mira, Tani Pérez nació en Violeta, pero muchos libros en las Grandes Ligas no dicen eso. Dicen
que
no.
Mira, te cuento, Tani Pérez nació en Violeta, que tengo familia, una hermana que recientemente falleció, hermana de mi mamá, son de ahí Violeta y seguidores, bueno, de ahí son hasta de deporte y demás.
Sí.
Y de Violeta, y Tani Pérez, eso es Camagüey, porque ¿qué pasa? Esto lo dividieron, y Tani Pérez parece como camagüeyano, ¿no es así, Edemio?
Correcto, sí, correcto, sí, tienes razón.
Él es avileño en realidad, o sea, con la nueva división político-administrativa.
Sí, porque lo dividieron, pero es camagüeyano. Sí.
Él es camagüeyano.
Violeta.
Sí, porque antiguamente era Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanza, La Habana y Pinar del Río, pero sí, del año 77, con la nueva división político-administrativa, como se le llama, ¿no? Sí. Ciego, se dividió en Camagüey, ¿no? O sea, Camagüey y Ciego.
Uh-huh.
Pero esa zona donde nació Tani pertenece a Ciego actualmente.
Sí, sí, Violeta, que le cambiaron el nombre y le pusieron Primero de Enero.
Bueno, sobre Néstor Cortés, un pitcher que comenzó con los Orioles, ahí no le fue realmente muy bien en su primera temporada, lanzó muy poco, después pasó a los Yankees, con los Yankees tuvo un récord, sin embargo fue enviado a Seattle, regresó a los Yankees, señores, y está en su mejor temporada en Grandes Ligas. Estamos hablando de un muchacho que está...
¿Edemio, qué edad tiene él?
El día 12 de octubre cumple 28 años. 12 de octubre. Vamos a estar en plena post-temporada y con los Yankees ahí ya luchando por ver si avanza a la final para discutir el título de la Liga Americana en esa fecha, ¿no? El 12 de octubre. ¿Cómo?
Sí, no es un pitcher veloz.
No tiene gran velocidad.
Para nada.
Pero... tiene buen cambio.
Creo que no sobrepasa las 93 millas,
Sí, tiene buen cambio, slider, buena... La recta, sí, la recta lo máximo 93, 94 millas.
Sí.
Pero tiene mucho control también. Ha mejorado.
Eso es un zurdo con control.
Sí.
Un zurdo con control es un buen pitch.
¿Sabes cuántos boletos ha dado en su carrera Néstor Cortés? Claro, no ha lanzado mucho, solamente 70 y pico partidos, ¿no? 75 boletos.
Oiga, es un boleto por partido.
En 73 juegos, 75 boletos. 1.01, algo de eso.
Sí, como no. Pues bueno, a lo mejor no picha 9 innings, porque hay que dividirlo por los innings, ¿no? Por los 9.
Claro, está
bien. Pero debe ser 1 y pico, 2, no llega a 2. O 2, más o menos ahí.
Sí, en el segundo año con los Yankees fue cuando dio mayor cifra de boletos. Dio 28 con 69 ponches. Y tiene, en cuanto a ponches se refiere, tiene más de 240, buena cifra de ponches, ¿no? Parece que no, pero poncha bastante Néstor Cortés.
Ahora, si ustedes se quieren maravillar con lo bien que está lanzando Néstor Cortés, recuerden que él es un Yankee. Los Orioles de Baltimore tienen un pitcher cubano que se llama Sionel Pérez, que es relevista. Orioles de Baltimore, el segundo peor club de la Liga Americana, ¿ok? Sionel Pérez tiene promedio perfecto de 4-0, ¿ok? Sí. Con efectividad de 1.70, ¿cuánto? 1.70 y pico, ¿verdad, Demito?
No, tiene 0.55.
0.55. O sea, con lo bien que está lanzando, y esto es encomiable, por supuesto, nosotros somos fanáticos aquí de Néstor Cortés. Déjame decirte que Sionel Pérez se las trae, ¿okay?
¿Ok? Yo lo recuerdo de aquí, ¿oíste? Él pichó con Matanza.
Bueno, él cuando se dio a conocer que tenía 18 años, fue en la época de Víctor Mesa con el equipo de los Cocodrilos, y bueno, se hablaba mucho de la zona, él nació en Boca de Camarioca, ahí mismo al lado del río de Boca Camarioca, y ahí comenzó desde pequeño a jugar béisbol, jugó varias posiciones, y después se dedicó a pichar, porque siendo un muchacho juvenil, adolescente más bien, su recta alcanzaba las 80 y tantas millas, y de ahí surgió el pitcher de Boca Camarioca. Pero yo creo que aunque no ha tenido buenos resultados hasta ahora, no le ha ido muy bien Grandes Ligas, que comenzó con nosotros de Houston, pero ha sido un año fenomenal como pitcher intermedio.
Correcto. Y tú sabes lo que está bateando José La Candelita Iglesias en este momento.
Oye, ¿cómo está La Candelita?
320 está bateando con promedio en base de 380 y pico, y nadie lo quería. Los Tigres del Detroit lo dejaron escapar, los Medias Rojas de Boston también, los Angelinos de Anaheim, los Rojos de Cincinnati, nadie lo quiso retener, y todo el mundo en este momento está diciendo, pero ¿cómo es posible que este muchacho se nos escapó con un salario de 5 millones? Que tú sabes que hoy en día eso no es nada.
Sí, no es mucha plata.
Después te debe la defensa.
También.
Mira, Pepito está tocando un tema del dinero, ¿no? Después, más adelante vamos a abordarlo, porque solamente llegó a 1,000 millones de dólares, y esto según la revista Forbes, ¿no? Que lleva los números desde el punto de vista económico, ¿no? De los famosos, de los ricos, de los millonarios, bimillonarios. Llegó a 1,000 millones. ¿El primero quién fue? El peor jugador que ha dado la historia de la NBA, Michael Jordan. ¿Es el más malo?
Jordan, Pepe simpatiza. Yo, todo el mundo simpatiza con Jordan. Jordan no fuera serie.
Sí, llegó a 1,000 millones de dólares hace buen tiempo, pero bueno, tiene su marca deportiva que está dentro de la compañía Nike. Y también dentro de la compañía Nike está precisamente sus zapatos, sus uniformes, que se venden muy caro. A propósito, mira, mañana voy a traer unos zapatos de este señor, de LeBron James, que son altos, parecen botas, pero son muy bonitos, son muy, muy cómodos, confortables. Y con esos zapatos, aunque parecen botas, señores, puedes caminar lo mismo un kilómetro que 10 kilómetros y no parece que estás descalzo. Realmente vale lo que pesa ese zapato, muy bueno, de verdad.
Muy bien, te digo una cosa, nosotros estábamos acostumbrados a escuchar grandes cosas de peloteros como José Pito Abreu, Joan Moncada, Luis Robert Moirán, los hermanos Gurriel, pero nadie se esperaba. Yo te voy a decir una cosa, entre tú y yo, los tres peloteros que mejor están jugando hasta ahora este año, peloteros cubanos, por supuesto, estamos hablando, son Néstor Cortés, Sionel Pérez y José La Candelita Iglesias. ¿Qué te parece?
Y en un cuarto lugar ahí, pegadito a Candelita, está
Raizel Iglesias.
No, y el tunero Jordan.
Jordan Álvarez.
Correcto.
Está segundo en jonrones, impulsada, ¿no?
Sí, pero ya de eso, yo espero que Jordan Álvarez tenga.
Sí, sabía.
Tú sabes una cosa, sí. Fidelito. Si tú me vas a decir a mí que Jordan Álvarez iba a tener 14 jonrones el primero de junio, yo te lo creo. Pero si tú me hubieras dicho a mí que Sionel Pérez iba a tener 4 victorias el primero de junio, yo me hubiera reído. ¿Okay?
No. Sí. Mira, después.
Oye, corté mucho menos.
Pepito, tengo por aquí todas las estadísticas de las Grandes Ligas, ¿no? Ya que tocaste el tema de los máximos triunfadores hasta el momento, ¿no? En todas las Grandes Ligas. Y el líder, estamos hablando de pitcher abridores. El líder en victorias, te lo voy a buscar por aquí, está Justin Verlander, todo con 6, ¿no? Hay un grupo de 5 peloteros. Walker Buehler, está Simber, está Tyler Anderson y Carlos Carrasco. Todos tienen 6 victorias. Y con 4 como relevo intermedio está el muchachito de Boca Camarioca. ¿Qué te parece, Fidelito?
Como dice Pepe, muy interesante.
Sí. Sí, sumamente interesante. Y te digo una cosa. Yo sé que la pelota siempre viene con sorpresas. Después de, como dice el dicho, es redonda, pero viene en caja cuadrada. pero a mí me alegra mucho lo bien que le está yendo. Y si tú tomas en cuenta, en el caso de, por ejemplo, José y la Candelita Iglesias, que lo contrataron así como por no dejar, porque a última hora los Rockies de Colorado necesitaban un infielder. Y ya ves, es la grata sorpresa del equipo, sí. ¿Okay? O Sionel Pérez, que a Sionel Pérez no sabían qué hacer con él en la pretemporada. Si iba a ser parte del equipo o se iba a comenzar en las ligas menores. Y mira, ahora, de los Orioles de Baltimore.
Ya no lo sueltan.
No, que tienen solamente 21 victorias los Orioles de Baltimore en todo el año. ¿Cómo es posible que un relevista, okay, que ni siquiera pichea todos los días, tenga 4-0 con efectividad sí. de .056?
Mira, José Iglesias aparece décimo en promedio ofensivo en las Grandes Ligas. Eso es hasta anoche, ¿no? 320. Primero, Julito Martínez, el cubano americano, batea 360, pero hay otro cubano que está ahí entre los primeros, que es el cubano americano Eric Hosmer, que está número 15 con un promedio ofensivo de 305, 9 dobles, 4 jonrones y 29 carreras impulsadas.
Se debutó con Kansas City, ¿eh?
Sí, fue. Bueno, en el 2014, aquella serie mundial que perdió el equipo de los Reales contra Madison Bumgarner, ¿te recuerdas? 2014.
Sí, oye, que recuerdo que el Guajiro fue el que lo descubrió, creo que decía, ese es cubano, lo descubrí yo,
sí, ¿te acuerdas, Pepe? Sí, fue en la Serie Mundial de San Francisco 10, 12 y 14, y en 15 que la famosa patada de Johnny Céspedes de Campechuela, ¿no? En el primer inning, aquel jonrón dentro del terreno, y bueno, Johnny Céspedes que perdió la Serie Mundial con los Mex en el 2015 para darle el triunfo a los Reales. Ahí estaban Kendry Morales también, había otro cubano ahí.
Sí, recuerdo ahí.
Así que...
Óyeme.
Dime.
Sí, y este muchacho que Pepe, ¿te acuerdas, Pepe, que lo descubrimos Danielito y yo por el apellido?
Sí.
El alto, el medio chinado, ahora se me olvida el nombre, que jugó en el equipo de...
Sí, que está con los Medias Rojas de Boston.
No, este muchacho, sí, con los Medias Rojas, pero todavía no lo han subido, está dando batazos en las menores.
Por eso, no lo han subido, pero está en la organización.
Ahora el apellido. Sí, yo que él nació, de los nació Dani, aquí. Apellido es cubano.
Sí, él nació aquí en Pembroke Pines, aquí, que no está muy lejos de Miami, aquí mismo, en el condado Broward, que está al norte de nosotros.
Alex Manoa, también cubano-americano de acá del sur.
Yo sé quién
te dice. Que te decimos nosotros. Ahora somos Villa Pepe, ¿cómo es que se llama él?
Ah, sí, a mí también se me está olvidando. Edemio, el cubanito Boston. Este sí, de Broward, sí, que estuvo con la selección norteamericana. Te vamos a buscar ese dato mientras vamos a la próxima sesión. Pete Peterson, vámonos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Arrancó la Liga Europea de Naciones ayer, pero el partido más interesante de toda la primera jornada se está efectuando justamente cuando estamos grabando este show. Ustedes se pueden imaginar, amigos, que nosotros tenemos que trabajar y no podemos ver los partidos de fútbol o de pelota. Y hay mucha gente que está trabajando y está viendo los partidos y nosotros no podemos. Pero así es la vida. En este momento la selección española de fútbol está derrotando a Portugal 1-0 en el minuto 33. Pero ayer la Liga Europea de Naciones arrancó con Polonia derrotando a Gales 2-1. También ayer, mientras grabábamos al Duro y Sin Guantes, y estoy seguro que Fidelito está al tanto, la selección argentina de fútbol aplastó 3-0 a Italia para ganar la finalísima. La finalísima es la copa que se juega cada 4 años entre el campeón de la Conmebol de la Copa América y el campeón de la UEFA, que en este caso es Italia. Fidelito, no sé si ustedes en Cuba alcanzaron a ver ese partido, por lo menos los pormenores.
Pepe, te cuento, Pepe. Mira, lo que nos ha sucedido aquí a los cubanos, esto es increíble. Nos pusieron un tete y nos lo quitaron.
No puede
se perdió
ser.
El tete, como dice un dicho cubano aquí. Mira, aquí se transmitía el fútbol, y era mucho fútbol de todo tipo. Toda la Champions se transmitía, todos los partidos de la Champions, todo se transmitía de fútbol, la Liga Española, no solamente Real Madrid, Barcelona, que ahora nada más, lo único que quedó fue eso. Te cuento, no se transmite nada de fútbol, por Google yo lo busco, y Danielito de allá también me iba informando para acá, y así lo pude ir siguiendo.
No, lo que pasa es que
el minuto 27... metió goles. Tú sabes que nosotros somos simpatizantes de Argentina.
Sí.
Y en el minuto 27, que por cierto, llegó a 32 juegos consecutivos sin ver la derrota. En el minuto 27, Lautaro Martínez fue el que echó el gol.
Correcto.
Con una asistencia de Messi, que desbordó Colorí y demás.
Correcto.
Con la banda izquierda.
Así, ¿no?
Ahí en el área. Entonces, dio un centro y sí, el segundo gol, Di María, a una jugada de Lautaro, un pase fenomenal, entre porque se la pasó a Chiellini, que ya está allá para el retiro, y Di María la cogió, se la hizo frente. Para, tú le llegaste a ver, Pepe, ¿no?
Sí.
El gol fue parecido al gol
de la Copa América
a Brasil.
Correcto, de la Copa América, así mismo.
Parecido, sí, un poquitico menos, la bola un poquito menos alta, pero parecido. Se la pasó por arriba a Donnarumma, el portero italiano, que es muy bueno, pero bueno. Pero una jugada perfecta. Y después el otro gol, Messi, se va también, ya en el minuto 94, Dybala había entrado de cambio, la joya, como se le dice a Dybala, que yo pienso que sea un futuro relevo Messi, porque juega más o menos en la misma posición así de Messi. Y cuando Messi dejó el bamba, la ola le queda como un rebote, que es como una, porque el último que la toca es Messi, porque eso también es asistencia. Y Dybala sí la clavó al ángulo. Un tiro
correcto,
cruzado fuera del área allí. Y no, Argentina arrolló a Italia, ¿viste?
No, Italia repartió palo. El pobre Messi le hicieron como 3 o 4 zancadillas y empujones.
No, le han dado un codazo, que eso es para tarjeta roja, ¿viste?
Sí.
Tarjeta roja, el codazo que le dieron.
Correcto, correcto. Lo digo. Y tú sabes que, bueno, la finalísima es un partido oficial, pero también es, antes de comenzar había un ambiente de fiesta como de partido amistoso entre dos selecciones que se quieren mucho. Pero apenas Messi comenzó a tambalear y a caer por los codazos, la patada, las zancadillas, ahí hubo un ambiente un poquito complicado, déjame decirte.
Te cuento que me quedo... Así digo, perplejo, ¿no? Porque digo, bueno, los argentinos sí van donde quiera, pero me quedé, los argentinos inundaron el estadio, Wembley.
Sí, 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 sí.
Había
sí.
Más argentinos, increíble.
Bueno,
eso se ve del mundo entero, se van para ahí.
Correcto, son 90 mil entradas que se vendieron en Wembley para este partido, y yo diría que sí, que la mayoría tenían, no necesariamente argentinos, pero tenían...
Bueno.
Porque tú sabes que Londres es una ciudad cosmopolita, ahí viven centenares de miles de hispanoparlantes, así que a lo mejor, tú sabes...
ayer mismo también había mucho.
En esa competencia, ayer Argentina estaba representando a toda América del Sur, no solamente Argentina. Así que yo me imagino que más de uno...
Mbappé habló algo, que el fútbol de Sudamérica... Mira, yo le... No por nada, porque yo... Pero el fútbol de Sudamérica lo sabemos, y lo sabe el mundo entero. Es muy difícil. Es muy difícil porque no es lo mismo jugar a la altura y a diferentes temperaturas como se juega en Sudamérica, y que se juega caliente, que dan leña, y el mismo arbitraje de aquí es muy permisible. Cuando ellos vienen de Europa, y juegan aquí, los que juegan en Europa se ven, y que en Europa esas faltas se cantan, y aquí le da mucho golpe. Entonces,
correcto, no,
también van a La Paz, una altura de más de 3.000 metros.
Y tú sabes, hay un lema en Italia famosísimo, famosísimo. La defensa italiana dice, o pasa el jugador o pasa el balón, pero los dos no.
Sí, italiano. Acuérdate el catenacho.
Así que, para que tú veas cómo es la cosa. Pero
oye,
déjame decirte...
porque echarle 3 goles a Italia no es fácil.
No, para nada.
Fíjate que Italia gana la Copa, la Eurocopa la gana en 3 partidos que fue a penales porque no le echaban gol.
Así mismo, así mismo. Bueno, recordarle a los amigos en Cuba que también jugándose al mismo tiempo que España contra Portugal en la Liga Europea de Naciones, también la República Checa contra Suiza, Serbia contra Noruega y Eslovenia versus Suecia. Así que la Copa, la Liga Europea de Naciones al rojo vivo, y recordarle a los amigos en Cuba, porque lo crean o no, todo el mundo en Cuba sabe lo que está haciendo el Real Madrid y el Barcelona, pero no todos los cubanos saben que esta noche a las 8 p.m. la selección cubana de fútbol se enfrenta a Guadalupe en la Liga de Naciones de la CONCACAF, la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe. ¿A que tú no sabías eso, Fidelito?
Sí, porque lo ponen aquí. ¿Tú sabes?
No, porque yo te lo dije, porque yo lo dije antes ayer. Y ayer, yo sé.
Lo veo, pero veo porque ponen... ponen primero la serie nacional y después ponen el fútbol, uh-huh, el fútbol de Europa, el fútbol en general, y ponen también el béisbol, el béisbol de grandes ligas, sí, y ponen el baloncesto también. Y oye, entonces que las ligas, ¿no? La grandes ligas de béisbol y la NBA.
Eso lo transmite Tele Rebelde, ¿no?
Y el Tele Rebelde, sí. Que por cierto, no voy a ni a mencionar el nombre de uno que hay ahí, que yo no le tengo mala, porque mira, Pepe, tú eres una persona que tú tienes tu equipo, pero tú eres una persona que eres un profesional. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se hace un fanático, ya no trabaja bien, porque entonces nunca va a ver las virtudes, el contrario. Lo que hace es cualquier fallo, empieza a criticar por ahí. ¿Y entiendes? No te haces un profesional. Si tú quieres ser un profesional, alaba al contrario, aunque diga, bueno, que hay que decirle, hay que sacarle las cosas buenas, ¿entiendes? No ver, y entonces se dedican a eso. Correcto. Entonces, yo lo veo, porque por las noticias que dan, no por los comentarios que ellos hacen. Correcto. Siempre está. Aunque hoy, por primera vez le digo a la esposa, mire, primera vez en la vida que veo a este hombre hablando bien, por ejemplo, de lo que dijo Messi. Para mí que es lo que está dolido, porque Mbappé no fue para Real Madrid hoy. Y empezó a criticar a Mbappé. Dice, ahí está, mira, Messi tiene razón ahí, porque eso que dijo Mbappé de los de América, de los clubes, no, lo que venga para clasificar aquí para que vean. Y ahora un club de América, mira cómo le gana, sí, al de Europa. Entonces, de hecho, un comentario bastante aceptado, ¿entiendes? Sí.
Fidelito, pero, perdona que te interrumpa, pero Edemio me está preguntando que cuándo viene su sección favorita, porque él tiene que hablar de una cartelera de boxeo. Vamos a hablar de esto más tarde, pero ahora, el deporte de los puños.
Gracias, Pepito. Y bueno, Fidelito también nos puede dar su opinión a propósito del cartel que está tocando Pepito. Es para este sábado 4 de junio. Uno en Orlando, ahí veremos en acción a tres cubanos, y otro en Minnesota, ¿no? Con la presencia de un joven prospecto cubano que ya siendo muy joven es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano. Me refiero a David Osvari Morel. Pero este tema vamos a ampliarlo para mañana viernes, porque el combate va a ser este sábado, ¿no? O sea, dentro de 48 horas. Bueno, vamos a hablar de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, un organismo que radicó mucho tiempo en San Juan, Puerto Rico, pero que se mudó, se trasladó para una ciudad en la cual también hay una comunidad grandísima de puertorriqueños en Orlando, acá en el centro de la Florida. Ahí está la oficina de la OMB, y ayer miércoles la OMB ordenó al norteamericano Jermer Charlo una pelea mandatoria contra Tin Siu, un australiano. Su padre nació en lo que fue la disuelta Unión Soviética. Después, siendo boxeador amateur, se quedó en Sydney, Australia, y bueno, hizo su debut profesional y se convirtió en dos veces campeón mundial, Konstantin Siu. Su hijo es uno de los grandes actualmente en las 154 libras e irá a este combate contra Charlotte. Por otra parte, ya varias fuentes han dado a conocer que el británico Anthony Joshua ya eligió un nuevo entrenador para la revancha contra Oleksandr Usyk. Precisamente Usyk ganó el título olímpico en Londres en el 2012 en el peso crucero, 200 libras, y detrás de él vino Anthony Joshua y se proclamó monarca olímpico ahí mismo en su país, ¿no? En Londres, la capital británica. Ahora cambió de entrenador Joshua y eligió a un peleador latino, un mexico-americano, Robert García. El muchacho fue campeón mundial profesional, incluso yo recuerdo aquella pelea contra Ramón Ledón, al cual derrotó en Atlantic City hace más de 20 años, en una pelea por un título mundial. Después se retiró bastante joven Robert García. Él viene de una familia grandísima de los García, ¿no? Yo conozco precisamente a su padre desde hace más de 20 y pico años. Una gran persona, Roberto García, su padre, un mexicano de pura cepa, y es una persona que sabe tratar a todo el mundo. Me refiero al papá de Robert García, ¿no? Y Robert García se convirtió hace un par de años, dos o tres años, en el mejor entrenador del mundo a nivel profesional. Ha hecho tremendo trabajo con un grupo grandísimo de cubanos y se merece ser el entrenador principal de Anthony Joshua. Y mañana también estaremos hablando de otros temas boxísticos. Así que, Fidelito, mantente ahí, no te pierdas.
Así es. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, tenis profesional, la final de la NBA y los sultanes del swing. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Mario Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González, nuestro productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. Y detrás de los controles en la esquina caliente, Pete Peterson, para brindarles a ustedes toda esta musiquita. Y que le quería preguntar a Fidelito, que está con nosotros vía telefónica allá en Céspedes, Camagüey, si él cree que Rafael Nadal, que ha sido un héroe en Francia durante más de una generación, va a ganar otra vez el Abierto francés, o si va a caer en las semifinales este viernes contra Zverev o en la final el domingo. Fidelito, ¿cuáles son tus predicciones?
Oye, Nadal se ve muy bien hoy. Ven acá. Esto es lo de arcilla, ¿no?
Correcto. La cancha de, mira, Roland Garros es en, sí, arcilla.
No, ahí nada, no hay quien le gane.
Sí,
le ganó Jokovic ahora. Antier, hace como 2 días, le ganó Jokovic, ¿no?
Le ganó a Jokovic, que tiene 20 títulos de Grand Slam, y Federer también.
Sí, el pero Swiss, la, ¿no?, arcilla, Nadal es el rey, ¿oíste?
Correcto.
En arcilla eso no tiene rival. No, Nadal va a ser el campeón.
Pero okay, este partido contra Alexander Zverev va a ser realmente muy difícil. Está número 3 del mundo,
correcto,
el alemán.
Sí, pero no, Nadal le gana. Nadal le ganó a Djokovic. Y Djokovic tiene que haber perdido por el problema de las vacunas y eso, que no le han entrado.
Bueno,
Australia.
Pero fue tremendo partido.
Vaya, sí, en el ranking y además algunos puntos, ¿no?
Mira, Rafael Nadal es número 5 actualmente en el mundo. Alexander Zverev, el alemán de origen ruso, es número 3. Djokovic era número 1, pero ya Nadal se lo cargó hace 2 días. Así que ahora va Zverev, y te voy a decir, la otra semifinal está entre el noruego Casper Ruud, número 8, y el número 20, el bosnio Martin Cilic. O sea que si Rafael Nadal sobrevive a Alexander Zverev, entonces le va a tocar o al noruego o al bosnio en la final,
sí,
del,
sí,
domingo.
Si Zverev gana el torneo, desplazaría a Novak Djokovic, número 1 del mundo, ¿no? Zverev está segundo.
Si gana Nadal.
Y si gana Nadal, va a desplazar como número 4 del mundo a Tsitsipas.
Sí.
Que tiene 5.965.
¿A quién te da favorito, Pepe?
A Rafael Nadal.
Claro. Sí, él es invencible.
Lo que pasa, Fidelito, con la diferencia en cuanto a puntos se refiere entre el segundo y tercero con respecto a Tsitsipas, es de más o menos 1000 y pico puntos. Esa es la diferencia, y lo mismo le pasa a Nadal, que acumula 5.525, y el tercero, Zverev, tiene 7.075. O sea, una...
¿Y Djokovic cuánto tiene?
Tiene ahora 8.660.
Sí.
El único con más de 8.000. Y bueno, Medvedev, que tiene 7.980. Claro, pero tiene 26 años contra 35 Djokovic.
Sí.
Ahora, en la final, en la semifinal femenina, ya tenemos a las dos finalistas, porque la polaca Iga Swiatek derrotó en 2 sets consecutivos con asombrosa facilidad 6-2, 6-1.
Y que se mantiene el número 1 del mundo, papito. Correcto. Tiene 7.061 puntos.
Correcto. Derrotó a la número 20, la rusa Daria Kasatkina en dos sets consecutivos. Entonces Iga Swiatek se convirtió en la primera finalista. La otra finalista es la norteamericana Coco Gauff, que ya había eliminado a su compatriota Sloane Stephens. Coco Gauff en número 18 y eliminó a la italiana Martina Trevisan en dos sets, 6-3 y 6-1. Y la final femenina va a ser el sábado. ¿Okay?
Sí. No, pero aquí la diferencia entre la que ocupa el primer lugar y el segundo escalón, realmente más de 2.000 puntos, una diferencia grandísima. Y de las norteamericanas, bueno, la mejor ubicada es Danielle Collins, número 9 del mundo. Ha perdido un poco el tenis femenino, ¿verdad, Fidelito? De Estados Unidos me refiero.
Sí, cómo no. Las hermanas Williams ya no juegan ya, ¿no?
No, ya no juegan. No, oye, una preguntita. No, en el paquete, sí. Cuando ustedes reciben el paquete, ¿ustedes ven tenis? ¿Reciben tenis?
No sé, David y esta gente que lo ven. Yo no veo paquete para que tú veas.
¿Ah, no?
Yo no. Ellos sí lo ven, sí.
Ah, yo pensé que tú
pero
veías
no sé
grandes
si
ligas.
También ahí.
Yo pensé que tú veías grandes ligas por el paquete de vez en cuando.
No, no, no la veo, ¿no? Oh. La sigo a través de la así de la red y demás.
Sí.
Ah, muy
sí, allá en vuelta Michelle y Ale también debe cogerlo, pero también a Michelle sigue muchos paquetes.
Ya.
Que por cierto, los saludo de aquí.
Ah, sí, como no.
Un abrazo para todos.
Sí. Cómo no. ¿Has hablado con Danielito últimamente?
Sí, sí, ayer por cierto fue el cumpleaños de Darío, el músico. El hijo mío es del medio.
Oh, muchas felicidades. Son un poco atrasadas, pero están ahí.
Estoy muy contento porque los tres hijos están allá y los tres nietos están allá.
Ah.
Así que cuando llegue allá, voy para allá para el programa.
Ya, por supuesto.
Está invitado
que sí.
Permanente.
Sí,
aquí,
invitación.
Claro.
Yo sé que tengo una habitación abierta.
Por supuesto que sí. Wow. Sería un placer tenerte aquí, claro, en el show las veces que tú quieras.
¿Cómo no?
Así que.
Pues ayer fue el cumpleaños de Ariel y entonces estuvieron juntos. Sí, por la noche estuvieron celebrando. Sí, yo llamo. Sí, nos comunicamos mucho, sí, a diario. Yo tengo los datos abiertos y ni los cierro en el teléfono.
Ah, ok. Qué bien, qué bien. Muy bien, ¿qué te parece si ahora nos vamos con nuestra próxima sección, que es el tema obligado del día? La final del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, con una gran expectativa y un increíble ambiente de fiesta, va a arrancar esta noche, recuerden, este programa es grabado, a las 9 p.m. hora de Cuba, la final, el primer juego del baloncesto profesional de la NBA en la hermosa bahía de San Francisco, California, los Celtas de Boston de visita contra los guerreros de Golden State. Hemos estado hablando los últimos días de cómo, por lo menos en papel, el equipo de Golden State es favorito para ganar este torneo. Tiene ventaja de local. Recuerden, la serie termina, si van a 7 juegos, terminaría en San Francisco. La serie comienza en San Francisco. El formato es 2 partidos en San Francisco, 2 en Boston, luego 1-1-1. Así que vamos a hablar de eso y mucho más. Me gustaría preguntarle a Fidelito, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es el favorito para él?
Mira, te cuento. Tú sabes que los Golden State están como el Madrid, ¿no?
Sí.
Que ganan y dice bueno, y fueron ganando, y mira dónde están. ¿Verdad que tienen buen equipo? Es el equipo que más puntos hace y demás. Y te cuento, en defensa no están malos, están en segundo, en defensa.
Sí.
¿Oíste? Los Golden State. ¿Qué pasa? El Boston... los Celtics tienen para mí la mejor defensa.
Bueno, hasta ahora y ha sido la mejor defensa durante todo el campeonato regular.
Esos hombres grandes que tienen ahí, y entonces tú sabes, Golden State tira mucho de tres, sí, que es el fuerte de él.
Stephen Curry, un fenómeno.
Sí, hay que ver. Sí, pero te cuento, yo veo un poquito favorito al Boston. Yo lo veo un poquito.
Eliminó al actual campeón, el Milwaukee. Ahí está Bruce López,
sí,
el cubano americano. Y también.
Oye, y le
derrotó
ganó 3 juegos aquí en Miami.
Sí.
A los Heat.
Sí. Por 4 puntos al final, en el séptimo.
Que los Heat estuvieron, es increíble. El partido de Heat estuvo 98-96. Y Butler la tiró de 3. y falló. Y sí, por eso que se terminó 100, que fue el último partido, era el séptimo partido.
El último, sí.
El último, que si él tiró, hubiera sido el héroe.
Correcto.
¿Eh? Uh-huh. Para que tú veas, si hubiera quedado 99, faltando 16 segundos, creo que era, ¿no?
Sí. ¿Sí?
Sí. Y sí, pero te cuento, el Boston, un equipazo.
Sí, Fidelito, pero tú hablas del baloncesto como si hubieras visto el partido completo o estudiaste las estadísticas. ¿Cómo tú sabes tanto de la semifinal entre Boston y el Miami Heat?
Ah, porque lo voy siguiendo así por las redes.
Ajá.
Yo cojo y digo, Google, oye, es increíble. Yo cojo un Google y digo, y lo que yo le pregunte a Google me lo pone. Al momento, de voz, le hago el mensaje de voz. Lo que yo le quiera preguntar, y voy en las redes. Y entonces aquí te cuento, este programa que dan en mediodía aquí, también ponen el resultado del día anterior, en que es, me dice mi esposa, mi día la doy, dile que es un noticiero lo que tú ves, sí, ustedes saben que es un noticiero del mediodía. Mediodía lo que dura es media hora nada más, pero si dan resultado de la NBA, como les decía, hay resultado de...
Sí. Pero pregunta, ¿dan resultados o ponen video, como se llaman aquí,
sí,
highlights,
ponen,
por menor? Ah, sí, se ponen video, ah, qué bien.
Ponen, y ya a veces ponen ya de los cubanos, que a veces hay un partido, un cubano hace una hazaña y no la ponen, ¿no? No la ponían, más o menos ya ponen alguna, ¿entiendes? La ponen,
sí,
de los cubanos que están allá.
Que hay un pelotero cubano ahí de Guantánamo, ¿no? Que incluso fue el champion en jonrones, ¿no? Con 26. Acaba de firmar un contrato para jugar en Japón. Pedro Pablo Revilla. ¿Tú lo has visto, este muchacho? Dicen que tiene tremendo poder.
Lo he visto por la televisión. Uf, tiene una fuerza descomunal ese muchacho.
Sí,
natural.
El Chuniche lo firmó por un año.
Lo firmaron porque tiene mucha fuerza. Tú sabes que en Japón carecen de la del bateo de fuerza, ¿no? Y ellos lo buscan mucho. Y lo firmaron. Ellos se llevaron un pelotero para allá, que les cuento, que es de Santiago de Cuba, de Granma, García, Guillermo García, creo que se llama.
Guillermo García, sí, estuvo en el Sub-23.
Estaba en el banco, y al final lo pusieron y porque se les estuvo bateando bien.
Sí.
Pero la primera base de Granma es mejor, ese es uno de los mejores peloteros que hay,
claro,
en Cuba, lo que tuvo problema con la rodilla.
Uh-huh.
Y ya está, se ve bastante bien, Avilés. Guillermo Avilés.
Que dio jonrón decisivo el otro día. Bueno, a propósito, en ese equipo del Chuniche hay varios cubanos, bueno, de Jan Viciedo y de la zona central, que jugó Grandes Ligas muchos años. Está Guillermo García, como señalaste. Está Fran Abel Álvarez. Raidel Martínez, un pinareño que está haciendo tremendo trabajo de relevo. Yadier Rodríguez, otro pitcher, y el catcher de Matanzas, Ariel Martínez. O sea, hay un grupo grandísimo de cubanos
Rodríguez
ahí.
Mira, yo le decía en Santi Espíritu hace como 4 años a Ariel, que pichó un tremendo juego. Ese día perdieron ellos con Santi Espíritu, 3-2, una cosita de esa, parejito juego, pichó tremendo juego. Yo le decía a él, le dije, no te preocupes, tú eres el mejor, estaba así un poco triste, le dije, tranquilo, que usted es el mejor talento que tiene el mejor cubano. Así le dije, y créetelo y no te lo creas, porque también no te puedes creer, ¿entiendes? Porque él sí lo tenía. Le dije, solamente hay un pitch en Cuba que está ahí contigo, que es el pinareño. Y Raidel González, ¿no? El apellido
Martínez, Raidel Martínez.
Martínez, Raidel Martínez, dije, pinareño. Oye, mira, ese mismo año firmaron a pinareño. Y al otro año, más o menos, lo firman. Bueno, creo al otro año lo firman a pinareño y después firman entonces al gallero de San Serapio, a el de Camagüey.
Y Dayan Martínez, que buena, lleva unos cuantos años ahí en la Liga Japón,
oye,
va muy bien.
Edemio, ese muchacho estuviera en Grandes Ligas, tiene 100 millas las tiras.
Sí, Raidel, sí.
Fidelito, ¿qué te parece si escuchamos ahora? Ya tú diste tu opinión de la serie final entre los Celtas de Boston y los Guerreros.
Llegó un señor vestido de verde, $9.
Yo quiero la opinión seria, okay, de Juan Pendaz sobre la serie que arranca esta noche, la serie final. Dime, Juan.
La opinión seria, siempre es la opinión seria, Pepe. No, hay muchos factores, Pepe, Edemio, ¿y quién está por ahí?
Porque
no
Fidelito, sabe.
Fidelito.
¿Cómo el
estamos?
Rey de ahí de cerca de Florida.
Juanito, yo lo extrañaba porque yo dije, va a estar en el programa, me decías, bueno, puede que sí.
Está en céspedes.
Óyeme, cámara. Mira, usted es conocedor, de verdad, y otra cosa, y usted tiene su equipo. Pero sin fanatismo, yo le decía a ellos que yo veía al Boston mejor que los otros.
Bueno, sí, mira, una cosa es el ímpetu que tiene este equipo de los Celtics de Boston, que no solamente eliminaron al campeón de la NBA, sino que también eliminaron a Miami, que era uno de los favoritos. Y siempre los rumores eran grandes cuando comenzó este equipo de Brooklyn y también lo eliminaron. O sea, hubo muchos conflictos ahí dentro de ese equipo, lesiones y al final no cuajaron bien este equipo de los Brooklyn Nets, pero era uno de los favoritos para estar en la conferencia de finales y en las finales. Y lamentablemente fueron eliminados en 4 juegos, eliminaron a los campeones, eliminaron a Miami. Y ahora todos, claro, si vamos a ver por la experiencia, estamos hablando que este tridente del equipo de los Guerreros de Golden State tienen una vasta experiencia comparado con Boston. Ninguno de los jugadores que tiene Boston hoy en la plantilla han jugado finales. Para decirte algo, sí, por arribita, solamente cuando hablas de Stephen Curry y de Klay Thompson, se combinan, para que tengas una idea, de 206 triples anotados en finales. En los finales que ellos han desarrollado. O sea, estás hablando del número uno y el número tres con más triples en finales. El número dos es LeBron James en finales en triples tirados. Es más, ni Ray Allen es el número dos, que estamos hablando de uno de los triplistas más grandes de toda la historia en la NBA. Pero definitivamente yo estoy muy de acuerdo contigo, no porque simpatice con Boston. Yo creo que están inspirados. Tienen al mejor defensor del año. Tienen un equipo que hay que respetar, y eso no solamente te lo estoy diciendo yo, lo dijo Stephen Curry, que de todos los playoffs que ellos han jugado, yo creo que el equipo más fuerte para que ellos puedan derrotar es el equipo que se está enfrentando en la final. Y lo pidió Draymond Green y fue muy criticado por el equipo de Miami. Muchos jugadores de Miami, cuando él dijo, no, nosotros, yo sé que voy a jugar con Boston de una, y cuando se lo preguntó Shaquille O'Neal después que terminaron esas finales y fueron los primeros en clasificar, todo el mundo lo criticaron, y especialmente muchos jugadores de Miami, claro, porque cuando tú dices, no, yo sé que voy a jugar con Boston, eso fue un poco criticado, especialmente por los jugadores de Miami. Y miren si fue así, que apretaron, ganaron el sexto encuentro, pero bueno, en el séptimo, en su propio feudo, perdieron, y ese fue, yo diría, que la debacle más crucial. Miami nunca, en lo que es playoff, habían perdido 3 partidos consecutivos, y especialmente en su casa. Y eso es lo que yo te digo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que tienen defensa suficiente para poder derrotar a este equipo de los Guerreros Golden State. El punto final acá de que los Guerreros puedan llevarse este primer partido es a base de triples, porque sí juegan buena defensa, pero comparado con Boston, estamos hablando que ellos ganan muchos partidos, y lo hicieron así en los playoffs también, porque anotaban por lo menos un averaje de 111 puntos o más, y los contrincantes anotaban 107, 108, o sea, quedaban más o menos ahí. Y en algunos partidos era, como digo yo, lo ganaban por más de 10 o 15 puntos. Pero aquí estamos hablando de un equipo que siempre se ha caracterizado mucho, este equipo de la Conferencia del Este, no solamente de este equipo de Boston, sino de los Detroit, de Miami, de Chicago en su tiempo. O sea que son más defensivos, y cuando tú ves un equipo del Este jugando con un equipo del Oeste, automáticamente ahí tú ves que merman, pero de una increíblemente los puntos cuando ellos, y es más, este equipo de Boston, no solamente en esta temporada regular, en otras temporadas ha dejado a este equipo de los Guerreros de Golden State en 100 o menos puntos. Y ahí está la incógnita principal de que este equipo, al defender, y ahí yo creo que el que más suerte va a tener es el que menos errores cometan. Una de las cualidades que en estos playoffs ha tenido Boston es que cometen muchísimos errores. Si ellos merman estos errores, definitivamente yo creo que se pueden llevar el primer partido. Si cometen muchos errores, este equipo de los Guerreros de Golden State, si tú le das una oportunidad extra, te va a anotar ese triple, o te va a buscar 2 puntos extra, y lo hacen a la perfección. Eso es lo que mayormente tiene que cuidarse este equipo de Boston, y yo lo estoy mirando de esa forma.
Sí, el problema de los triples, de Thompson, de Curry, eso, es lo de ellos, que cuando viene a ver, te meten 3 o 4 triples seguidos y son 12 puntos.
Correcto, y eso es lo que ha caracterizado este equipo de los Guerreros de Golden State. Fíjense, cuando no estaba Klay Thompson y se lesionó también Stephen Curry, ellos tuvieron 2 años de sequía total. Cuando digo 2 años de sequía es que no llegaron ni a los playoffs. Entonces ahí te está dando a entender que sin estos dos jugadores, ellos prácticamente, en otras palabras, no quiero decirlo así, pero no son nadie. Sí, tienen otro conjunto. Este equipo también, Draymond Green, estuvo muy, muy lesionado, pero lamentablemente ya están todos saludables. Otro Porter Jr. va a jugar, Gary Payton segundo va a jugar, y también, por supuesto, Jordan Poole, que yo sé que va a hacer un trabajo extraordinario en esa serie también. Así pero es. Yo le voy a Boston.
Fidelito, vamos ahora con la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing. Muchas gracias a la banda inglesa Dire Straits, a Mark Knopfler y a Warner Brothers por prestarnos esta musiquita. Fidelito, ¿tú sabías que los Piratas de Pittsburgh fueron a Los Ángeles y le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Dodgers en casa después de haber ganado 2 de 3 partidos en Pittsburgh? En total, los Piratas ganaron 5 de 6 partidos contra un equipo que cobra no una, no dos, no tres, sino que 5 veces más.
Los Dodgers.
Correcto.
Uno de los grandes equipos. El equipo ha llamado a discutir.
Sí.
Que, sí, cómo no. Los Dodgers deben ir otra vez, ¿no? Es el equipo que...
Sí, tiene el segundo mejor récord en la Liga Nacional detrás de los Mets.
Sí, cómo no.
Le voy a decir un secreto.
Han perdido 3 y siguen con el segundo mejor récord.
Le voy a decir una cosita que solamente José Valois sabe.
Sí.
5 minutos antes de cada partido que se juega en Pittsburgh, en la pizarra ponen al bate número 21.
Clemente.
No, no ponen Clemente. Sí. Ponen al bate número 21. Sí. Y el todo el mundo en Pittsburgh sabe exactamente lo que eso
claro,
significa.
Sí.
Claro. Uh-huh. Así un ícono, un número que significa muchísimo. O sea.
Así, así es. Pero bueno, pero estamos hablando de pelota, estoy de acuerdo contigo. Tú, a que tú no sabías eso, Fidelito, antes de cada partido que se juegue en Pittsburgh se pone en la pizarra al bate número 21.
Sí, era por el número de Clemente, ¿no?
Correcto,
sí.
Así mismo.
Sí, sí,
así mismo.
Sí, cómo no.
Así mismo.
Como, qué clase de hombre humano, y terminó, batió los 3.000 y exacto. Y recuerdo, yo sé la historia de él, cómo fue tremendo aquello cuando el terremoto de Nicaragua.
Sí.
Que el avión aquel buscando piloto y buscando, y al final buscó un piloto, y el avión también lo cargó mucho.
Que Tani Pérez fue invitado a ese viaje, y a propósito Pituca tenía que hacer algo con Tani, le dijo, no, quédate aquí, no vayas ahora a Nicaragua, vas más adelante. Señores,
oye,
¿eh? Se salvó.
Así es.
No, aquello fue tremendo porque el avión fue un fin de año.
Sí. Fidelito, una preguntita.
Sí, yo era pequeño, pero recuerdo los escritos en el periódico.
Sí, Fidelito, una preguntita. Si este año ganan los Yankees y el Boston, los Celtics, ¿qué va a pasar con Juanito Pendas?
Nada, al contrario.
Voladores.
Voladores, ahí está, me lo dijiste. Yo creo que sí, porque mira, y es curioso porque muchas personas me preguntan y a veces de mí
mismo. ¿Se creen que tú eres fanático de los Medias Rojas? No.
Nada que ver, señores, nada, ni de los Rexos, ni de las Medias Rojas, ni de las Medias Blancas, ninguno de los dos. Okay. Los míos son las rayitas.
Ese uniforme es bello, sí.
Ese uniforme es bellísimo y yo soy yanquista, no de aquí, desde Cuba. Desde que estaba en Cuba me encantaba los Yankees y de verdad que ha sido uno de los equipos, no porque ha ganado más series mundiales, sino que siempre han estado en la pelea, por lo menos están en los playoffs, aunque pierdan,
sí.
A veces muchos sí. De ellos, pero sí. Yo soy yanquista hasta la muerte.
Fidelito, yo me quedo con los Cachorros.
Edemio, tú eres igual que nosotros, yanquista.
No, yo soy de los Cachorros, pero de Holguín, no de Chicago.
Él es yanquista, pero o sea, no lo da a reducir.
No,
eso
yo
es lo
soy
que
de
pasa.
Los Cachorros de Holguín, señores.
Los Cachorritos de Holguín, sí. Los Cachorritos, ¿verdad que sí?
¿Sabes? Otro yanquista arrepentido era el Guajiro Peña, que él decía, no, yo no soy, pero yo entiendo que todo el mundo tiene su equipo favorito y es lo más normal del mundo que no sea que uno sea yanquista.
Pero el equipo favorito de Guajiro Peña comenzó en el Cincinnati en el 58, se retiró con los Angelinos en el 75, es precisamente los Angelinos, porque fue el equipo que le dio la última oportunidad.
Ya con sí, pero
por eso empatizaba mucho con los Dodgers.
Pero ese es su equipo, el Guajiro Peña siempre, el amor de su vida.
Los pero sí fue escado de los Yankees.
No, y de los Tigres, él tiene un anillo de serie mundial de los Tigres del Detroit.
84,
con
Garvey.
Por el bárbaro Garvey, así mismo.
Sí. en el 84, ¿no?
Sí, 84. Correcto.
Cuando los Tigres vencieron a San Diego, a los Padres, en la Serie Mundial, a él le dieron un anillo porque él era scout oficial del equipo. Y a mí me dijo él que le dieron el mismo anillo que le dieron a Kirk Gibson, el mismísimo.
Sí.
Vaya.
Ese va, tiene tremendo valor ese anillo.
¿Mm? Bueno, Fidelito, ¿gana Cortés hoy o no?
Sí, no, sí, ya creo que está juego ya. Pepe lo estaba siguiendo.
Correcto, lo estoy siguiendo. Están ganando.
Estaba 6 a 0, ¿no?
6 a 1 los Yankees ganando.
6 a 1.
Ganamos otra vez. ¿Viste eso cómo está Cortés?
Sí, pero hay doble cartelera. Después de este partido viene otro esta noche entre los Angelinos y los Yankees. Así que van a tener la oportunidad de barrer 2.
Mira, Cortés se fue 7 entradas, 5 hits. No le hicieron ninguna carrera. Ponchó a 7, se fue con 1.50, 96 en vivo. Pero después los realistas echaron a perder la cosa.
Que no la ven. ¿Eh? Una bola que no llega a 93 millas máximo, sí, yo creo. Sí.
Uh-huh. Bueno, eso le está arruinando la reputación a muchos scouts que dicen que si no puedes lanzar por lo menos de 95 millas por hora, que no te vayas a las grandes ligas.
Gremado, imagínate. Mira Gremado, no todo el mundo.
Correcto. Uh-huh. Así que, porque hoy en día es casi imposible para un pitcher ascender a las mayores si no lanzas recta de 95.
Sí, es cierto.
Mira,
sí.
Yo le cuento, para tirar 90 millas, aquí hay un pitcher de aquí de Césped, bueno, fue hijo de Demio, conoció al padre seguro, Albertico Reyes, que Vicente Díaz le dio un pelotazo en la cabeza, eran de aquí de Florida, Albertico, sí. Y Vicente Díaz le dio un pelotazo, hubo que poner el platino, ya lo retiró.
Vicente Díaz, la época de Fernández, de aquel equipo camagüeyano.
¿Te acuerdas? Yo recuerdo que el hijo de él, Raúl Reyes, su equipo, uno de los mejores, bueno, fue cuando Holguín tuvo la racha de juegos negativos, el que vino a ganar el juego, porque pichó por Holguín también, Raúl Reyes, y fue que sacó Holguín de ese, fue que ganó ese juego. Holguín perdió una racha de 30 y pico juegos, Demio.
Sí, sí.
El equipo Holguín.
Ganó el 2001-2002 a Santi Espíritu.
O gana mucho, pierde mucho.
Sí.
Pues tú sabes, Raúl Reyes decía que para tirar 90 millas había que apretar bien, 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 y él la llevó a tirar.
Mira, Miles, lo que tiró en Cuba, 103 millas.
No, es que en Cuba es increíble. Aquí Mael Rodríguez, para mí el mejor pitcher prospecto cubano. Bueno, fue una lástima que no ya llegó ya lesionado.
Pero Fidelito, aquí cualquier pitcher universitario o de las ligas menores te tira 94, 95 millas por hora.
Uh-huh.
Es increíble.
Cualquiera. Estoy diciendo, y consistentemente, igual en el primer inning como en el sexto, te tiran 95 millas por hora.
Lo que pasa es que ya no es como antes, Pepe, que los lanzadores a veces te lanzaban 9 y a veces hasta 10 innings consecutivos. No, ya hoy
Néstor
5...
Néstor Cortés, ya 96 lanzamientos, dale.
Y ahí se fue. Pero tremenda actuación hoy, ¿no? Sí.
Bueno, música, maestro. Muchas gracias a Fidelito por estar con nosotros desde Céspedes, Camagüey. Gracias a Juan Pendaz por su análisis de la NBA. Amigos, me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí los deportes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.